Mi querido Padre Manuel, querido Padre Israel, coordinador del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá, muy queridos catequistas, reiteramos nuestra gratitud y, como no nos cansamos de decirlo, gracias por la misión que realizan. Ser catequista es ser mucho más que un maestro, ya lo hemos dicho. Un catequista no es un maestro. Un catequista no enseña cosas. Un catequista se presenta como testigo de un encuentro, de un acontecimiento, de una persona que cuando llega a nuestra vida la transforma para siempre. Y a eso estamos llamados nosotros, a ser testigos. Y este fue el compromiso también que ustedes adquirieron hace pocos meses, cuando algunos accedieron al bautismo, a la confirmación y a alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo e incorporarse a la vida de la Iglesia. Por eso me da gozo poder volver a encontrarme con ustedes. Vuestra presencia hoy aquí es muy significativa, porque ustedes vienen a reafirmar una gran verdad. Cuando nos confirmamos, cuando nos bautizamos, cuando hacemos nuestra primera comunión, no es los sacramentos de la Dios, sino los sacramentos de la incorporación a la vida de la Iglesia. Reitero mi gozo por poder volver a encontrarme con ustedes y reiteramos también nuestra gratitud a cada uno de ustedes, catequistas. Nuevamente, yo pido a los catequistas a que se pongan en pie y vamos nuevamente a darle gracias, no solo con nuestra oración, sino que le damos a ellos un fuerte aplauso. Reiteramos, echamos también de menos a los hermanos de Panamá Oeste que no han podido estar hoy con nosotros. Miren, queridos hermanos, el pasaje evangélico de este domingo es extraordinario. La acción del relato lo hemos escuchado. Se desarrolla de esta manera. Podemos imaginarnos. Jesús regresa a su pueblo, a Nazaret. Esa misma experiencia la han tenido ustedes después del bautismo. Ustedes han regresado también a sus lugares de trabajo, a sus familias. Y Jesús llega con sus discípulos. La fama de Jesús ya había llegado al pueblo antes que su persona. Aunque dice el Evangelio que ahí en Nazaret no pudo hacer ningún milagro porque no encontró fe. Sin embargo, la gente sí sabía que tenía sabiduría y poder para hacer milagro. A Jesús le pasó, y me imagino que alguno de ustedes ha tenido la misma experiencia. Muchos compañeros de trabajo, algún vecino, algún familiar, se enteró de que ustedes se habían bautizado ya de adultos, confirmados de adultos, y que habían hecho la primera comunión. Y la demasiada familiaridad con Jesús impide a los nazarenos a hacer la opción de fe. Eso también les habrá pasado a ustedes. Bueno, se confirmó, se bautizó, pero ¿qué, ahora en qué va a cambiar la vida de este? Es interesante constatar que esta misma pregunta, ¿acaso no es este el hijo del carpintero, el hijo de María? Esta misma pregunta que se hacían la gente de Nazaret acerca de Jesús, no se nos olvide, la siguen utilizando también hoy los adversarios de la Iglesia Católica para sembrar duda en los creyentes en torno a la fe recibida, para distraer a los creyentes de lo que es realmente importante. Esto hay que tenerlo bien claro. La Iglesia Católica, el Papa, los obispos, este cura pederasta, el otro con otro, pero nosotros hemos descubierto que la Iglesia no es esto. La Iglesia y la fe es mucho más que este iceberg que está en la punta del iceberg. La grandeza de la Iglesia está dentro, está en una experiencia, y esa experiencia es Dios. Por eso a mí me encanta hoy el Evangelio. El evangelista Marco narra sin tapujo que Jesús fue rechazado, que sus propios parientes y paisanos no creyeron en él. No sé si aquí hay de alguno de ustedes estudia publicidad o es publicista. En un escrito de propaganda jamás aparecería un episodio como el que hemos escuchado en el día de hoy. Por eso debemos estar convencidos que los evangelios son escritos que pretenden suscitar la fe en Jesús. No son escritos de propagandas ni de promoción de imagen. En el mundo actual, el culto a la imagen es tan común en las campañas políticas, en el mundo publicitario y el de la farándula, que se valen de medias verdades para destacar solo los éxitos y los logros, mientras que los fracasos y falencias son ocultadas. Los evangelios, reitero, son escritos de la historia de la humanidad, con todo lo que ella significa, pero que es iluminada por la palabra de Dios, que nos permite leer nuestra propia historia personal o comunitaria, que nos anuncia cómo la fe nos puede transformar y salvar. Porque Jesús se encarnó en la humanidad para hacerse uno como nosotros y mostrarnos el camino de la vida eterna. Por eso los evangelistas no se avergüenzan de decir que Jesús encontró resistencia entre los suyos, entre sus parientes, entre sus paisanos, que lo tenían por loco, y por eso muchos no le creyeron. En ambos casos, en el ayer y de hoy, se trata de poner obstáculos para impedir la fe. Jesús, rechazado precisamente en su propio pueblo, pero en el fondo no rechazan a Jesús. Lo que rechazan es su mensaje, porque es molesto y desestabiliza su comodidad e intereses particulares. Ustedes que están iniciando ahora este vivir como hijo de Dios, lo van a vivir muchas veces. Miren, cuando ustedes traten de vivir como hijos de Dios, van a ser rechazados. Y van a ser rechazados no por ustedes, sino por el mensaje incluso no verbal que nosotros decimos. Y les pongo el ejemplo clarito, en el trabajo, en la familia. Cuando a veces estamos desbaratando a la gente, si yo no participo de ese desbaratar a la gente, ustedes bien lo saben, que se los comen después a ustedes. Y esta que se cree ahora, porque se bautizó, se cree la más santa de las santas, ¿no? Si yo cumplo mi trabajo, mira, esta hora se cree la más y es la más puntual. Si yo no robo, si yo vivo en valores, miren que esto va a molestar a mucha gente. Y eso fue lo que le sucedió a Jesús. En el fondo no lo rechazaban a él por su persona, lo rechazaban era a su mensaje, un mensaje que ayer y hoy sigue siendo molesto y desestabiliza la comunidad e intereses particulares. El mensaje de Jesús, tanto para sus paisanos como para nosotros, provoca resistencias por sus exigencias y transformaciones personales y comunitarias. De ahí que intentemos frecuentemente ignorar y silenciar el mensaje de Jesús. No olvidemos, una cosa es tener fe y otra vivir la fe. Hoy la palabra de Dios nos invita a que nos preguntemos, ¿le doy cabida en mi corazón y concreto la palabra de Dios? Jesús enseña que es posible decir con la boca sí y no con los hechos y al contrario. Hoy también la palabra nos invita a que podamos preguntarnos, ¿cómo nos ve Jesús? ¿Como personas de mucha o poca fe? ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida damos lugar a la incredulidad de los demás? Y también hoy la palabra nos invita a preguntarnos, ¿reconozco el poder de Dios? Porque nos puede suceder que no dejamos a Dios ser Dios. Desde esa perspectiva, yo quiero compartir con ustedes una gran necesidad y motivarlos. Yo quiero invitarlos a que, si bien es cierto, ustedes han hecho un proceso, pero este proceso no termina ni ha terminado con la celebración de los sacramentos. Yo quisiera hoy en vuestra vida motivar la necesidad de que ustedes puedan seguir formándose. Yo invitaría también a los catequistas a que puedan seguir en contacto con estos hermanos. Ya no va a ser una catequesis en función de la celebración de unos sacramentos, sino una catequesis en función de mantener y fortalecer esa vida de gracia que recibimos en los sacramentos. Hoy podemos preguntarnos, ¿qué significa que todo cristiano necesita formarse? En primer lugar, significa que la fe cristiana tiene que ver con la verdad. Lo que creemos como cristianos no son cuentos o fantasías, sino acontecimientos verdaderos y realidades efectivamente existentes. Ya lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe. La verdad en general para las personas es algo importante. Por eso yo los invito a seguir buscando la verdad, porque solo cuando nosotros nos encontramos con la verdad, podemos defender e incluso hasta dar la vida por esa verdad. Cuando hablamos en serio, nos interesa la verdad. Sea la verdad de lo que se informa, de lo que se opina o de lo que se hace. Por contraste, sentimos una profunda frustración cuando nos descubrimos en el error. En las personas nos interesan o nos asalta la posibilidad del error o del engaño. Entonces, indagamos, buscamos la verdad o nos confirmamos en ella. Hoy, por tanto, a este respecto, hay una doble necesidad de formación para el cristiano. ¿Por qué tenemos que seguir formándonos? Porque la fe brota de podamos conocer y también de la necesidad de la propia constitución humana. Es decir, que nuestra inteligencia solo descansa en el gozo final de haber descubierto la verdad y haber alcanzado la verdad. En segundo lugar, significa entender que la vida cristiana se aprende, que nadie nace sabiéndola, sino que Jesús el Maestro nos enseña a través de sus testigos acreditados a vivir una nueva vida según el Evangelio. Por eso está la catequesis de la iniciación cristiana, los demás sacramentos y otras múltiples formas en las que la Iglesia enseña a sus hijos a vivir la fe en medio del mundo. Una manera muy propia de la fe es la formación de la conciencia moral cristiana, el discernimiento de la conducta del creyente en medio de las situaciones cotidianas, ordinarias y extraordinarias. El cristiano que quiere seguir a Jesús, y seguirlo implica ponerse en lugar, como muy bien lo entendió San Alberto Hurtado al preguntarse: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Yo les quiero dejar también esta palabrita, que en todas las cosas que ustedes hagan, puedan preguntarse siempre: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Cuando les toque cualquier discernimiento, que venga siempre a la mente: Cristo, ¿qué haría en mi lugar? Pero para poder hacer ese discernimiento y buscar respuesta a esta pregunta, necesitamos formarnos y necesitamos también el acompañamiento espiritual. También la formación nos lleva a acoger al Espíritu Santo actuante en la Iglesia. Y por último, la necesidad de formarnos se funda en una necesidad aún más radical, la de relacionarnos íntimamente con Dios, de ser amados por Él y de amarlo, de conocerlo siempre más y escuchar su palabra. Y no se trata de escuchar voces, sino de conocerlo, acogerlo, recibirlo, alimentarlo, obedecerlo, poner en práctica la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre es concreta y está en el Evangelio. Y el rostro de Dios es concreto, Jesús de Nazaret, el Maestro. La formación cristiana, entonces, no es para hacernos más eruditos en cristianismo, sino para conocer vitalmente cuánto nos ha amado Dios en Jesús y así saber cómo podemos agradarle siempre más, igual que lo hacemos cuando valoramos el inmenso amor de nuestras madres, de nuestras esposas o esposos, de nuestros hijos. Y no solo nos duele enormemente ofenderlo, sino que buscamos agradarle en todo. Eso es posible en la medida que la conocemos. El cristiano es siempre discípulo del Maestro. Jesús nos enseña a ser verdaderos hijos de Dios, nuestro Padre, hombres y mujeres que por su fe en Jesús, su esperanza en la venida de Cristo y su amor crucificado, llegan a ser sal de la tierra y luz del mundo. Los invito a quedarnos con estas últimas palabras. Un cristiano siempre es un discípulo. Un cristiano siempre está matriculado en la escuela del discipulado. Porque solo en la escuela del discipulado y en la formación permanente podemos ir aprendiendo a ser verdaderos hijos de Dios y llegar a ser sal de la tierra y luz del mundo. Nuevamente, queridos hermanos, los invito a dar gracias a Dios por este paso que ustedes han dado de incorporarse a la iglesia, y reitero, para que esta vida de gracia vaya creciendo, fortaleciendo y dando frutos, necesitamos de una constante formación. Ojalá esa experiencia que han tenido en estos años de formarse la puedan entonces ahora proseguir desde otra perspectiva, ya no en función de recibir un sacramento, sino en función de vivir a plenitud la gracia que hemos recibido en el sacramento, en el bautismo, vivir siempre con la conciencia de que soy hijo de Dios. En la confirmación, vivir en la conciencia que un hijo de Dios tiene que ser testigo de esa filiación divina. Y en la Eucaristía, descubrir que en ese pan y en ese vino encontramos nosotros la fuerza para seguir adelante. Ahora pueden entender por qué hay muchos bautizados, muchos confirmados, pero hay pocos cristianos. Hay que decirlo como son. ¿Y saben cuál es la realidad? Es que la mayoría de nosotros, después que celebramos los sacramentos, no estamos en una constante formación. Yo les pido, les suplico, no echen en saco roto esta gracia que han recibido. Y la única forma para que esta gracia permanezca es la de una formación permanente que ya los ayude para vivir como hijos de Dios. Y formación en todo, no solo en Biblia, sino también en moral. Miren, si tocáramos el tema de la moral, podríamos quedarnos aquí todo el tiempo. En el tema de la justicia, en el tema de los valores, un cristiano es el hombre que va asumiendo eso. Pero como no nacemos cristianos, nos tenemos que ir haciendo. Y por eso la necesidad de orar, de ir a la Eucaristía, de confesarnos, de comulgar, de perdonarnos. Hay mil cosas que son los que forman parte de este itinerario formativo durante toda nuestra vida. Que el Señor que inició en ustedes esta buena obra, sea Él el que la lleve a feliz término. Amén.